Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Primeras horas de Trump en su regreso a la presidencia de Estados Unidos y cada país analiza cómo le va a afectar las medidas económicas o las relaciones bilaterales con él. En el caso de España se mira con lupa los aranceles que ha prometido a la importación de productos. Son varios los sectores que todavía tienen muy presente cómo en su anterior mandato las ventas con destino a Estados Unidos se hundieron. Es el quinto país al que más exportamos, Marta Ruiz.
27.000 empresas españolas venden sus productos a Estados Unidos y la mayoría se centran en el sector agro, aceite o vino, son algunos ejemplos, pero también enviamos bienes de equipo, o sea, maquinaria y productos químicos. Estamos hablando de pequeñas y medianas empresas que no tienen nada fácil diversificar sus ventas o ajustar precios, como ya vimos en el 2019. Entonces Trump impuso aranceles del 25% a algunos productos agroalimentarios europeos, como el aceite, el vino y la aceituna, y los productores españoles tuvieron que buscar alternativas. Raúl Mínguez es director del Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio de España.
Las empresas pues buscaron vías alternativas para salvar la situación, o bien ampliando, diversificando a otros mercados, llegando a acuerdos con los importadores norteamericanos para renegociar precios, plazos, condiciones, o en el caso de sectores como el vino y el aceite de oliva, pues exportaron productos en formatos que no estaban sujetos a aranceles.
A pesar de ello, las ventas, por ejemplo, del aceite de oliva español en los Estados Unidos cayeron en un 60%.
Y en su primer día, en su vuelta a la Casa Blanca, Trump se ha referido a España. A preguntas de nuestro corresponsal en Washington, David Alandete, desde el mismo despacho Oval, el presidente de Estados Unidos ha asegurado que debemos invertir más en defensa, al tiempo que ha tenido una confusión cuando nos ha englobado junto a otros países del grupo que conforman Rusia, India o China. Isabel Díaz Ayuso denuncia que Pedro Sánchez sea el responsable de que estemos más alineados con esos países que con Estados Unidos.
Y me encargaré personalmente, así lo hará desde luego mi gobierno, de demostrar ante esta administración que no todos los españoles ni todos en España, desde luego las administraciones, no somos parte de los BRICS ni queremos serlo. Situación en la que nos ha llevado el gobierno para aislamiento.
Y estamos a tan solo 24 horas de que el Congreso celebre el primer pleno del año y pendientes de si Junts finalmente no apoya algunos de los decretos del Gobierno, como el de pensiones o transportes. El PSOE acelera para intentar atraerse a Junts a estas votaciones y la exigencia de Puigdemont de una reunión bilateral podría ya haberse hecho realidad. Ricardo Rodríguez.
El curso arranca mañana en el Congreso con ese pleno extraordinario donde el Gobierno se juega la convalidación de tres decretos y de hecho ya asume su falta de margen para aprobar el del impuesto a las energéticas. En esta tesitura el PSOE acelera el intento de acercamiento a Junts, tanto como para que haya podido tener lugar ya una reunión en Bélgica en lugar de Suiza, como estaba inicialmente prevista en el intento de dejar atrás su crisis. Los socialistas evitan confirmar o desmentir oficialmente ese encuentro, toda vez acostumbran únicamente a comunicar los acuerdos cuando se alcanzan. El gobierno habla de negociaciones ininterrumpidas con los separatistas y hasta defienden tener Maduro un pacto para la delegación a Cataluña de competencias migratorias, aunque el control de fronteras sigue siendo un escollo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Paula Badosa ya tiene rival para las semifinales del Abierto de Australia, Bruno Casar.
Acaba de terminar el partido entre Pavlyuchenkova y Sabalenka, con quien se cita Paula Badosa para esas semifinales. Pista Rod Laver Arena en Melbourne, Ángel García.
Con su amiga, la número uno del mundo, Arina Sabalenka, la gran favorita, a la que le ha costado, ha tenido que irse al tercer set ante la rusa Pavlyuchenkova. 19 victorias consecutivas aquí de Sabalenka y es el segundo set que cede en esos dos partidos. Así que el jueves, semifinal, Paula Badosa, Sabalenka, y sobre todo preparando ya la pista en esta Rod Laver Arena en la que me encuentro para que salten los dos que todo el mundo está esperando, para que salten Carlitos Alcaraz y Novak Djokovic en busca también de las semifinales de Australia.
Gracias, Ángel. Esta tarde el protagonista será para la Liga de Campeones, 8:30, tiempo de juego, Benfica, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen. Para mañana dejamos al Girona y al Real Madrid, los dos, ultimando detalles esta mañana, y este mediodía en rueda de prensa vamos a escuchar a Carlo Ancelotti y a Kylian Mbappé en el Real Madrid. Y en baloncesto, a las 12:30 vamos a sortear los cuartos de final, vamos a sortear la Copa del Rey, que este año se va a disputar en Las Palmas, con Unicaja, Valencia, Real Madrid y Tenerife como cabezas de serie, enfrentándose ante Juventud, Manresa, Gran Canaria y Fútbol Club Barcelona.
Y es momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días. En Madrid tenemos 7 grados a estas horas y llueve. Se espera lluvia durante todo el día. Las temperaturas van a llegar hasta los 12 grados de máxima en el centro. Las mínimas subirán hasta los 9 grados que vamos a alcanzar la próxima madrugada. En cuanto al tráfico en las carreteras, dos accidentes complican la circulación en la A42 en Getafe, sentido A2, y otro en la M45 en Leganés, sentido M40. Además, hay tráfico lento en las entradas por la M607 en Alcobendas, en la A2 en Torrejón, también en la salida por la A6 en Aravaca. En la M40 en Coslada, sentido A3, y en Vicálvaro y Vallecas, circulando hacia la A2. En el interior, un accidente en la intersección de Goya con Velázquez corta la calle de Goya, sentido Castellana, y los dos carriles izquierdos de Velázquez. Además, hay tráfico intenso en la M30 en Odón, en el sentido norte, en las entradas por la Avenida de la Memoria, Santa María de la Cabeza, Avenida de América, Prolongación de Onoler y Cuesta de San Vicente. Escucha Herrera en COPE.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo lo que digo es que Vinicius es muy bueno y que el fútbol es cambiante.
Tú eres presidente del Real Madrid y tienes a Mbappé, a Rodrigo, a Brahim, a Bellingham. ¿Qué haces? ¿Lo vendes o no?
Yo no vendo a Vinicius nunca.
Tú eres del team Ancelotti clarísimamente, ¿no?
Síndrome de Estocolmo.
Pero escúchame, eres del team Ancelotti, pero es valiente cuando gana.
Yo hoy he visto el mejor partido de Madrid en toda la temporada.
Y no estaba Vinicius.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. Estos segundos que vienen a continuación, es tiempo que estás perdiendo sin un buen seguro de salud. Deja de esperar y contrata hoy mismo el seguro de salud de Línea Directa, con acceso directo a los mejores hospitales, médico online, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Desde 19,50 euros al mes y sin copagos. Entra en lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. Y si me despiden...
Para atención jurídico laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
En Vision Lab, las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 31 de enero. Más info en visionlab.es.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, la porción de 150 gramos de salmón noruego Mowi a mitad de precio la segunda unidad, a solo 2,98. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. La auténtica revolución de los precios bajos. Solo esta semana encuentra tu descuento de hasta 8.000 euros. ¡Ocasión Plus! ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! ¡Ocasión Plus! 100 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Llegan las promos que llenan tu despensa como nuestra Semana de las Marcas. Ahora tienes un 30% de descuento en primeras marcas como Príncipe, Milka, Doritos, Isabel, Mimosín, Rexona y muchas más. Descuento en cupón canjeable. Hasta el 27 de enero en hipermercados, Market Web y App. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, te has puesto la alarma.
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien fuerza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Adelántate al verano con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Ahora las bebidas son gratis. Hasta el 28 de febrero las bebidas son gratis con las tarifas Super Todo Incluido y Todo Incluido. Además, transporte gratuito al puerto en tren y autobús desde multitud de ciudades. Y durante la semana del crucero haz tu reserva con hasta un 10% de descuento. Niños gratis y asistente de Viajes El Corte Inglés a bordo. Costa. Live Your Wonder.
Atención,
Llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas graduadas Mo con antirreflejante por solo 89 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE.
Seguimos y con un gran invitado. Con Jesús, es escritor, es periodista. En su labor ha cubierto muchos conflictos de guerra en Yemen, en Libia, en Angola, en Irán, El Salvador. Bueno, en el Zaire, que es la actual República del Congo, fue detenido y condenado a muerte en el año 77. Se salvó por los pelos. Pero vamos a comenzar con otro episodio, porque la verdad es que tiene tantas cosas que narrar. Hace unos días se cumplieron 33 años de un récord, de muchos récords en uno. Por primera vez en la historia, como lo haría Colón, Jesús cruzó de este a oeste, el Océano Atlántico. Pero no lo hizo en barco ni en avión, sino en globo. Don Jesús González Green, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Muy bien. Bueno, vamos a subirnos en el globo para darnos un paseo. Yo voy a ir resumiendo un poquito tu vida, porque tienes muchas cosas que contar, Jesús. Vienes de una familia de agricultores, te crias en un cortijo. Yo sé que hiciste perito agrícola, que te fuiste a trabajar a Guinea, que eso hace que te intereses por un trabajo que te permita aquí viajar, te haces reportero, corresponsal, periodista de guerra. Pero vamos con el globo. ¿Cómo que a los 15 años tú ya eras piloto de vuelo sin motor?
Sí. Bueno, siempre hay algo que te mete en algo que te gusta y te aficiona. Y lo primero era que eso se hacía desde los 15 años, el vuelo sin motor.
Sí.
Que a mí es lo que ahora mismo me gusta. Si ahora mismo yo pudiera volar en algo, volaría. Porque mantenerte como los pájaros, uh-huh, con la ascendencia que hay, uh-huh, que hay a veces mucha y poca, depende del suelo, uh-huh, y eso te sube hacia arriba.
¿Pero eso que es un ala delta, un parapente? Un...
No, es un avión, uh-huh, perfecto, sin motor. Uh-huh. Te remolca otro avión y a los 500 metros... tiras de la palanca y ya te quedas libre, siempre bajando un poco, pero buscando una térmica que al final te... O ves que hay pájaros, buitres, dando vueltas y entonces te vas con ellos, sí, que eso, ellos lo entienden muy bien, lo conocen muy bien. O notas un golpe en el ala y ahí te centras y acabas subiendo, ves el altímetro subiendo. Bueno, hay gente que está horas y horas volando.
Ya. Y con 15 años ya hacía eso, ¿eh?
No, yo fue con 16 y pico.
Ya, bueno, ya. Prácticamente no. Porque entonces no había aviación civil, ¿no? Es decir, en España no había aviación civil, simplemente era militar.
Militar. Bueno, se llamaba civil, pero mandaba un coronel. Ajá. Que cuando me vio a mí con el globo dijo, el espacio aéreo es para la fuerza aérea, ¿comprendes? Iberia vuela haciendo la vista gorda, dejamos que vuela Iberia, pero los militares... ¿no?
Claro, porque tú en, creo que es en televisión, conoces a un americano, le ves viajando en globo y dices tú, uy, esto me encanta a mí. Sí. Y te vas a Inglaterra a sacarte el permiso, que eres la primera persona en España, ¿no?
Sí, tengo... mi título es inglés. Ajá. Aquí al convalidarme me dieron el 1, claro. Uh-huh. Pero estuve con los militares luchando en el sentido globero,
sí,
2 años, hasta que me dieron permiso para hacer el primer vuelo. Primer vuelo con permiso, que el río viento, que es donde va el aire, va al Pardo.
Sí.
En el Pardo vemos, iba con mi hijo Jesús,
sí,
vemos un grupo de gente enorme. Y a mí me extrañó que a medida que nos acercábamos ese grupo se iba apretando, y es que era Franco jugando al gol. Los que no se apretaban eran los guardias civiles que salieron un poco fuera.
Es decir, que tu primer viaje en globo, por el que la Guardia Civil estuvo diciéndote, espérate, que no puedes volar, el primero, sí, sobrevuela la cabeza de Franco jugando al gol.
Sí. Franco estaba agachado buscando la pelota, no, ni se enteró. Pero bueno, los guardias, hasta él con las dos manos fuera, hola.
Está muy bien. Oye, ¿cómo se vuela y cómo se dirige un globo, Jesús?
Pues dirigirlo es buscando una brisa que te favorezca, o un inicio de brisa, y eso se nota porque nota un frescor en un lado de la cara, uh-huh, y eso quiere decir que va a acabar yéndote
Para ese lado. Pero claro, es decir, el globo, lo que tú puedes hacer simplemente es subir o bajar.
Subir y bajar, nada más.
Y en función a lo que haya arriba, pues te tirará para un lado y lo que haya abajo te tirará para otro.
Eso. Y ahí te dirige, vamos, hay campeonatos donde ponen una meta a los 20 kilómetros o así, y hay que llegar ahí, acercarte, tirar tu número, y eso es divertido.
¿Qué es lo más peligroso del globo?
Lo más peligroso es el tiempo, no prever bien el tiempo. También puede ser peligroso las térmicas, porque yo cuando venía de Inglaterra, como es otro clima, al llegar aquí a Andalucía, a mediodía hay unas térmicas tremendas.
¿Pero a térmicas qué te refieres? ¿A temperatura?
Pues el aire, el sol calienta el suelo, y el suelo, pelado, duro, se calienta de una forma, un trigal se calienta de otra.
Ajá.
Cuando vas por el suelo duro, te da un empujón para arriba tremendo.
Ah.
Y luego al bajar al trigo te da un bajón.
Interesante.
Entonces hay, y a veces que hay que se revuelve. No es solamente una línea directa, sino unos remolinos donde el globo baja, sube, va, y al bajar casi te da. Si hay cables eléctricos, que me ha pasado a mí, roza el cable eléctrico. Bueno, las térmicas no se puede volar con térmica.
Ajá.
Los vientos dominantes son de América a Europa. Y por lo tanto, esto hace que el vuelo es mucho más fácil porque tienes una franja de viento mucho más amplia, mucho más limpia, puedes volar a mucha mayor altura y mucho más rápido. El vuelo es un vuelo de 2 o 3 días. En cambio, en dirección contraria, tienes que volar con vientos muy débiles, muy estrechos, muy cerca del mar y muy despacio, con lo cual esto hace una dificultad enorme para un globo que tiene que hacer la travesía.
Acabo de escuchar, Jesús, a Tomás Feliu.
Ah, Tomás, hombre.
Tu amigo Tomás.
Pero está por aquí, ¿no?
No, no está por aquí, lo traigo. He puesto un corte en el que él explicaba por qué viajar en globo desde España a América es mucho más difícil que viajar en globo de América a España, que será la misma razón o el mismo motivo por el que el viaje de Nueva York a Madrid tarda menos horas que de Madrid a Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué no se había hecho ese trayecto
ahí,
en globo?
Ahí, la corriente del chorro la descubrieron los aviones militares que venían a la guerra de Estados Unidos y veían que al llegar a una altura, pero una altura de 7,000-8,000 metros, pues notaban un empujón, viento en cola enorme, que es la corriente del chorro, que llega a 500 kilómetros por hora.
A 500, ¿eh?
Entonces los americanos tienen el enemigo, es la falta de oxígeno y el frío, 20 grados bajo cero o más, o menos, y lo otro que te he dicho que era...
No, pero es que yo te quería preguntar porque, claro, ¿en qué momento descubren esto de los vientos, Elisio, ¿no? Y que te pueden llevar de una forma, pues bueno, relativa a Estados Unidos de este a oeste.
Sí. No, los alisios.
Sí.
Eso lo descubren los conquistadores portugueses y españoles.
Ajá.
Que van, notan uno a uno. Pero no es un viento constante como el de arriba, que es un camino, línea recta.
Ajá.
Esto se acaba aquí, luego empieza aquí, y vas buscándolo.
¿Como un laberinto?
Hay que ir buscándolo.
Ajá. ¿Y por qué decías tú liarte una manta a la cabeza y tirarte y hacer este reto de replicar lo que hizo Colón en globo? Desde, creo que el Hierro, partiste hasta Venezuela, que aterrizaste.
Sí. Pues... Hombre, siempre el desafío es lo que no ha hecho nadie.
Sí.
Y no creo que nadie haga este cruce otra vez, ¿no? Por la dificultad y porque nosotros tuvimos una suerte enorme. Se nos rompió el globo, nos pasó de todo.
Bueno, de hecho, creo que vamos a replicar uno de los primeros momentos de ese viaje en globo, Alvarete. Claro, me estabas contando que tuvisteis que trazar una estrategia muy precisa para subiros a un tren de viento, que si despegabais antes o después, o acababais en el centro del Atlántico o en medio de África. Y me he enterado que a las horas de trayecto os encontráis con una tormenta que empapa el globo por completo.
De noche. Poca gente puede imaginarse lo que en medio del océano y en una tormenta y en globo.
Cuéntamelo, ¿cómo es?
Porque eso es, vamos... No te asustas porque como estás volcado en lo que hay que hacer, en llamar, en conectar, en subir, en bajar, estás ocupado. Pero hay un pasajero que no tuviera que hacer nada sentado, se muere.
Porque una tormenta, para evitarla, ¿vuelas muy bajo o muy por encima?
Pues una tormenta hay que evitarla yendo al este, por un lado, al sur o al oeste, ¿no? No meterte en la tormenta. Si te metes ya, no mandas tú, ya es la tormenta la que decide. Si, bueno, y si es eléctrica, tremendo.
Ajá.
Entonces aquí, pues, estuvimos en el borde, nos llovía, teníamos que sacar el agua porque aumentaba el peso, el
achicando,
agua de la cápsula.
Ajá.
Y así fuimos aguantando, pero nos fuimos yendo hacia África, que es un sitio prohibido, porque en África estas situaciones se ponen a 20 y 30 y 25 mil metros.
Ajá.
Donde no puede aguantar. Ajá. Ni por oxígeno ni por nada.
Ajá. Porque ¿cuánto es lo más alto que volasteis en ese viaje?
Pues llegamos a los 7.000 y pico metros.
¿Pero 7.000 metros?
Sin oxígeno casi.
¿Sin oxígeno?
Pues teníamos una pequeña cantidad de oxígeno que no pensábamos utilizar el oxígeno y eso se acabó enseguida. Ajá. Sin embargo, teníamos el aparato puesto respirando.
Que eso da gustito, ¿no?
Sí. Pero Tomás llegó a desmayarse por la falta de oxígeno.
¿Cómo hacíais los turnos para...?
Sí, bueno, cuando uno no podía más y decía... Yo me acuerdo la primera vez que hicimos turno, que Tomás estaba durmiendo, Tomás, uh-huh. Yo me quedé dormido también, de pronto me despierto. Bueno.
O sea, que estaba el globo solo.
Claro, el globo iba solo. Menos mal que eso duraría pocos minutos, pero enseguida ya pues pusimos un aparato que sonaba.
Uh-huh. ¿Y si hubieseis tenido que aterrizar durante el trayecto? Es decir, si a ti la tormenta te...
Bueno, teníamos previsto amerizar.
Ajá.
El globo era una cápsula que flotaba y tenía dos acondicionamientos en la base que se llenaban de agua y era un poco como la base de más pesada para tenerla de pie. Pero eso había que cerrar una escotilla que tenía el globo. Para cerrar la escotilla había que desconectarlo de los cables de las comunicaciones y tal. Entonces aguantamos, y luego no llegamos a tocar el suelo.
Ah, ¿no?
Tenemos una antena que tenía 20 metros, y es así, notamos que se agarraba en la ola y daba un tironcillo.
Déjame que recuerde que estamos hablando contigo, con Jesús González Green, que es periodista, escritor, pero fue el primer hombre en replicar... junto a Tomás Feliu, pues una hazaña, la hazaña de Colón, que la hizo en globo. En 1992 sale del Hierro y aterrizas en Venezuela. ¿Pero tú sabías que ibas a aterrizar en Venezuela o no?
Bueno, íbamos a esa dirección, a la Isla Margarita, pero al final se metió un poco el viento y nos llevó afortunadamente a La Pampa, al un sitio que se llama La Esperanza.
Ajá.
Un pueblecito de caña, de choza.
Ajá.
Que cuando vio venir el globo, el pueblo huyó. Todo el mundo, con las madres, con los niños en brazos, huyeron. Estaba desierto. Y ya una vez aterrizado, se asomó uno, otro, y al final nos rodearon.
Oye, pero yo tengo una pregunta. 5 días y tal, ¿dónde decíais las cositas? Es decir, si uno tenía que...
Bueno, eso era un lastre precioso. En un cubo con un plástico... No se podía tirar hasta que el globo empezaba ya por la tarde a bajar.
Sí.
Y entonces había que tirar todo el lastre.
Sí, pues claro, no me imagino uno arriesgándose y saltando el precipicio y sacar aquello y empezar ya a...
Una vez llegamos a tener una radio, un teléfono que teníamos que nos habían prestado, que valía 1.000 euros, mil no sé cuánto el minuto de hablar.
¿El minuto?
Sí. Era por un satélite, una pantalla así, y no sé quién, no lo que compañía del Estado nos los prestó. Eso lo tuvimos en la borda 3 veces. Lo tiro, pero aguanta, lo tiro.
Oye, ¿y aterrizar un globo es lo más peligroso?
No.
¿No?
No, bueno, si hay viento, lo que pasa es que hay que bajar poco... rosa hasta que se ataca y entonces arrastra. Yo ha habido veces que he arrastrado casi 100 metros.
¿100 metros?
Sí, por si es un sitio llano,
sí.
pues ves como una vela inclinada y la barquilla, pues...
Pero eso te pega un viaje muy grande, ¿no, Jesús?
Sí, pero arrastra todo.
Ya, ya.
Y lo que hay que tener es hacerlo donde haya sitio, claro. Si no, pues también si hay bosque, por ejemplo, pues te para en el bosque, la vela se engancha en el árbol...
Ya. Oye, déjame contar para que no te ponga rostro y no te esté viendo que llevas un parche, que ya es parte de tu identidad. Y en alguna ocasión te he leído decir que tuvo algo que ver con un viaje en globo, pero también he leído algo acerca de un masaje que te hicieron en India.
Ah, eso fue por el ojo.
Sí.
Sí.
¿Qué te pasó?
En la India, en los crematorios, hay unos, no sé cómo llamarlo, que tienen allí tijeras, herramientas, sí. Pelan, porque todos los hijos del muerto se pelan.
Ajá.
El pelo.
Vale.
Y entonces dan masaje. Yo pues me fui, estábamos viendo quemar a... Ahí lo divertido era ver quemar a la gente, ¿eh?
Bueno, ya.
No hay otra.
Ya, ya.
Y entonces me digo, oye, un masaje. Y empezó el tío, me sentó fenomenal, pero llegó a la cara, que me agarró por las orejas y con los dedos gordos en el ojo hasta que me digo, bueno, para. Y el tío se quedó preocupadísimo. No, ya volví a ver. Y esa pudo ser una causa, me dijo el médico. Pero hay otra que yo creo más, que fue en un coche de producción,
sí.
En el Líbano.
Sí.
En el Líbano, cuando empezaban a caer bombas, la gente se disparaba.
Sí.
Bueno, ahí dejaban una mañana bastante libre para ir a las compras, había las tiendas y tal, pero cuando empezaban a bombardear a partir de la mitad de la mañana,
ajá,
pues todo el mundo cerraba las persianas, corría y tal, y los coches, el coche que llevábamos, el tío iba corriendo metido debajo, o sea, conducía con las manos arriba y él no veía nada, y nos dimos un golpetazo tremendo,
¿sí?
Que yo me quedé medio grogui. Entonces me llevaron a un hospital. Y llega un médico, ¿este qué hace aquí? Este fuera, porque claro, los que tenía allí era uno. Tenía todas las tripas fuera,
joder.
Tenía el roto, hecho polvo, y llegara un tío, decía que le daba un golpe en la cabeza.
Que le dolía los un poco.
De allí.
Ya.
Eso pudo ser una causa para que luego se me desprendiera la retina. Sí.
Jesús, has cubierto muchos conflictos bélicos, estuviste a punto de no contarlo en el Congo, bueno, te libraste por los pelos.
Sí.
¿Cuáles son las lecciones más importantes que te ha dado la vida?
Hombre, en la cuestión de la guerra nunca se sabe, porque no se sabe cómo y quién, y estaba prohibido entrar allí, nosotros entramos en el Congo, por la experiencia, porque habíamos intentado por arriba, por abajo,
uh-huh,
hasta que nos fuimos a Kinshasa, la capital, con los maletones, con el trípode y los pasaportes, con $100 cada uno.
Uh-huh.
Entonces lo daba el tío que hacía, pum, 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 y había pum. Bien, el siguiente, pum. Así, los tres. Venía con nosotros un inglés que no lo sabía.
Uh-huh.
Y le da el pasaporte, el hombre pasa una vez, pasa otra, y se le devuelve y dice, a este pasaporte le faltan hojas.
¿Le faltan hojas?
Que era, entonces, Colin,
ya.
El Observer.
Ya.
Ha sido fenomenal.
¿Echas de menos cubrir un...?
Hombre, eso se echa de menos.
¿Se echa de menos? ¿Cómo se puede echar de menos la guerra, eso?
Pues porque el vivir es una cosa que gusta. Es un estado de extrema, ¿cómo se llama? Ese líquido que tenemos.
Uh-huh.
Y eso, te das cuenta que un minuto tiene 60 segundos.
Uh-huh.
Es como el paracaidismo. Tú dices, voy a hacer una caída de 15 minutos. Segundo.
Uh-huh.
No sabe lo que son 15 segundos cayendo sin abrir el paracaídas.
Yeah.
Es una vida entera.
Yeah.
Pues ahí en la guerra igual.
Yeah.
El colesterol, el colesterol.
Sí, bueno, no sé, la dopamina, las hormonas, sí, la adrenalina.
La adrenalina,
exacto, me lo decía aquí Javier Sierra.
Pues eso luego se echa en falta.
Ya.
Porque cuando eso ha terminado, ¿ves? Ahí pasan minutos y estás ahí, bueno,
ya.
¿Y qué hacemos?
Te voy a contar una cosa. Al final de las entrevistas hago una cosa. Siempre le pido a los invitados que contesten a una pregunta que deja el invitado anterior, y tú tendrás que dejar una pregunta para el siguiente. Y la pregunta puede ser desde qué has comido, qué comiste ayer, a una un poquito más profunda, de pues que quieras contarnos tú. Ayer estuvimos hablando de reformas y Félix te dejó esta pregunta.
Si tuviera que construir una casa, ¿por dónde empezaría?
Si tuvieses que empezar a construir una casa, ¿por dónde empezarías?
Por los cimientos. No, por hacer un buen mapa. Yo como perito he hecho casas de, de campo.
Ajá.
Y tiene unos libros y una clase y unas cosas. Y, y hay que decía que la cocina hay que tener cuidado, porque que haya sitio, porque si no se pelea la gente que está en la cocina. Pasa, ¿no?
¿Y tu pregunta?
Mi pregunta es, ¿cómo llenas tu vida? ¿Qué haces en tu vida? Para vivirla.
Siempre suelo pedirle a amigos o familiares de mis invitados que encuentren a alguien especial para mandarme un audio, para despedir la entrevista. Y tenemos uno que creo que es muy especial, de uno de tus nietos.
¿Quién?
Se llama Martín. ¿Quieres que lo escuchemos?
Martín, hombre.
Vamos a ello.
¿Quién es tu abuelo? A ver, cuéntame lo que me has contado antes.
Jesús.
Hola, Martín.
Que ha cruzado el Atlántico en globo.
Sí.
O el que ha pasado la montaña de los Andes. ¿Sí? De los Andes. No. Y ¿por qué eres tan explorador? ¿Por qué? Cuéntame.
¿Cómo le llamas tú a tu abuelo?
Y papá barba.
¿Es Martín?
¿Cómo es? Tiene un parche, ¿no?
Sí.
Parece un mayor por el micrófono, Martín.
Mi abuelo parece un pirata.
Estaba grabado, le he pedido que me mandase el audio.
Que... Ya, lo mejor que le he pasado es yendo contigo en bicicleta.
Con Martín, ¿eh?
Con Martín.
Oye, ser abuelo es otra aventura, ¿no?
Sí. Yo tengo 7 nietos. Ahí hay una.
Hola, Lucía. Pero mira, ponte cerca del micro.
¿Qué tal?
Oye, ¿tener un abuelo tan aventurero?
Pues una aventura.
¿Tú te has montado en globo o no?
Sí, sí, con mi padre y con mi abuelo también.
Bueno, pues os parece que despidamos los dos la entrevista. Tenemos aquí a Javier Sierra, que hablamos de misterio y recordaba perfectamente tu historia, porque es un tío pegado a la actualidad, a este tipo de retos y de aventuras. Tremenda aventura, ¿eh, Javier?
Bueno, y conocí a Nuria también, que en fin, que es todo un personaje. En fin, que sí, sigo con admiración lo que ha hecho Jesús González.
Hace tiempo que no nos vemos.
Hace mucho que no nos vemos.
Y bueno,
Hace mucho.
Claro, Javier.
Jesús, que te mando un abrazo gigante, que te doy las gracias por haber estado aquí con nosotros. Ya te digo, me quedaba horas hablando contigo, pues no hemos repasado ni, bueno, detalles de lo del Congo, de otras cosas, pero habrá más oportunidades. Así que te mando un abrazo.
Hombre,
muy fuerte.
Bueno, un abrazo para ti y tu padre. Dile que todavía me acuerdo la paella que nos hizo en su caseta de feria.
¿Salió buena o no salió buena?
Buenísima.
Está bien. Jesús, gracias. Un abrazo. Y ahora de mi momento, porque enseguida estamos con Javier Sierra para hablar de Beliche. Belchite, perdón, no Beliche. Son sitios distintos. Un segundo.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupo Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupo Eneas.
¿Sabías que la adicción es una enfermedad que puede tratarse? Ayudamos a personas y familias a recuperar sus vidas, con programas personalizados y un equipo de especialistas comprometido con su bienestar. Clínica Recal, porque superar la adicción es posible. Da el primer paso hacia la libertad en clinicarecal.com.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante, en un día, con Duchamanía, 91 468 4907 o duchamanía.es.
En Rujamar, nuestras gallinas viven la buena vida. Y tú también. La primera granja en España 100% libre de jaulas, con huevos ecológicos, camperos y de suelo, directos del corral a tu plato. Y con nuestro código QR descubre la historia de cada huevo. Rujamar, huevos frescos de gallinas felices.
¿Puedes verme en el azul del Mediterráneo o en las tierras volcánicas de Canarias? ¿Puedes sentirme en la belleza de los Emiratos o del norte de Europa? Este invierno MSC Cruceros te lleva a tu puerto de embarque desde Madrid, en avión, bus o tren, con medidas incluidas desde 663 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes.
Sabemos muy bien lo que es proteger a nuestros seres queridos, y no hay mayor tranquilidad que tener la confianza de que, pase lo que pase, seguirán protegidos. Porque en Purísima Seguros se lo ponemos fácil en los momentos difíciles. Seguro de decesos, Purísima. Más de 100 años protegiendo a las familias. Entra en purísimaseguros.es.
¿Sabías que si eres autónomo puedes conseguir un portátil gratis? Desde Integra, empresa especializada en transformación tecnológica, te ayudamos a conseguirlo. Saca el máximo partido a la subvención del bono digital de los fondos europeos a través de Integra. Llámanos al 91 745 42 70 o entra en integratix.com.
No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también tapeo y marisquito del bueno, faves y potajes, postres caseros impresionantes y mucho más. Restaurante Oviedo, en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91 474 7380.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Javier Sierra, cada historia es una invitación a explorar lo desconocido. Aquí en Herrera en COPE nos preparamos para un viaje al misterio y la divulgación. Vamos a ver qué nos trae hoy.
Sí, fíjate, vamos a hablar de un lugar que está a menos de, bueno, 50 kilómetros de Zaragoza, un lugar que fue destruido en la Guerra Civil Española, es Belchite. Y claro, estas ruinas amenazan con desaparecer del todo. Hay un organismo internacional, el World Monuments Fund, que la ha puesto en una lista de los 25 bienes a proteger. Le decía yo antes Belchite, que es una playa que me gusta mucho de Portugal, no Belchite, ¿verdad, Javier Sierra?
¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, es un lugar que no tiene playa, está muy en el interior, muy cerquita, a 20 kilómetros apenas de Fuente Todos, donde nació Francisco de Goya, uh-huh. En un sitio donde la climatología es muy extrema, muy, muy áspera, y eso en parte explica la preocupación del World Monuments Fund, que ha incluido Belchite en esa lista de patrimonio que está a punto de desaparecer. Belchite fue escenario durante la Guerra Civil Española de uno de los enfrentamientos entre los dos bandos más ásperos. Solamente fue un enfrentamiento, digo solamente entre comillas, de 14 días, pero el pueblo, un pueblo de 4.000 habitantes, sufrió 218 bombardeos. Murieron unas 5.000 personas, 35.000 ráfagas de artillería de los dos bandos.
O ¿cuántas personas me has dicho que murieron?
Murieron 5.000 personas.
Vale. Uh-huh.
Y ese lugar, que quedó completamente devastado, cuando acabó la guerra, lo utilizó Franco como una especie de recuerdo, de monumento de la barbarie de la guerra. Construyó un nuevo Belchite al lado, uh-huh. Y el viejo Belchite, el Belchite de toda la vida, el Belchite de calles de ladrillo, de torres mudéjares, en fin, de lo que era un pueblo de Aragón, quedó agujereado y en ruinas como recordatorio permanente de la guerra. Ese Belchite ha ido aguantando con el paso de los años como ha podido, pero claro, buena parte de aquellas casas se están viniendo abajo. Hoy que está lloviendo en la zona, los vecinos están preocupados porque saben que cada vez que llueve se hunde un muro o se cae una parte de un edificio o se derrumba un balcón, en fin, pasan cosas, ¿no? El hecho de que pongamos a Belchite esta mañana en el mapa tiene mucho que ver con que también es un escenario de no solamente de episodios bélicos, sino también de misterio.
Porque... De cosas paranormales, ¿no?
Sí, aunque parezca raro, pero esto entra dentro de una tradición muy europea, que sí que tiene como gran espejo lo que ocurrió en Belchite. En Europa, en muchos escenarios de grandes batallas, sobre todo de la Primera Guerra Mundial, que fue un poco el shock más grande para Europa, bélico desde época antigua, en esos grandes escenarios de batallas hay muchas historias todavía hoy vivas de apariciones de ejércitos fantasma, que de repente los vecinos de la zona los ven aparecer por allí, ¿no? Hay por ejemplo, en Dieppe, en el norte de Francia, cerca del Canal de la Mancha, ahí hay una historia muy curiosa. Cada mes de agosto se repite la aparición de un ejército fantasmal.
Pero ¿cómo que cada mes de agosto?
Que cada mes de agosto, a fecha fija, hay gente que va allí a ver los fantasmas, a ver si aparecen en ese escenario de batalla. Y ha habido algunas historias muy curiosas. En agosto del 51, por ejemplo, de 1951, dos hermanas inglesas se despiertan a las 5:20 de la mañana porque están oyendo motores, el rugido de aviones, explosiones de bombas, no saben qué pasa, y ese mare magnum de sonidos lo escucharán durante una hora y no sabrán de dónde viene, porque fuera, cuando salen a la calle, no hay nada, ¿no? Bueno, pues eso mismo, esa misma historia de ruidos, historias de la guerra, como si se hubieran quedado grabados en una cinta magnetofónica invisible, eso ha pasado en Belchite, ¿no? Vale. Fíjate, yo conozco muy bien al que se tropezó con esta historia, ¿no? Uh-huh. Se llama Carlos Bogdanich, es un periodista que durante muchos años tuvo un programa en una emisora de radio de Zaragoza, ya desaparecida, Radio Heraldo, y en octubre de 1986, estaban de moda en aquella época, en los años 80, lo de las psicofonías, ¿no? Lo de que dejabas una cinta magnetofónica grabando en una habitación vacía y volvías, le dabas al play a la cinta y escuchabas que se habían grabado las voces de no se sabe quién, ¿no? Bueno, pues él quiso aplicar ese mecanismo a Belchite. Dice, hombre, si hay un lugar donde puede haber voces raras y tal, eso es Belchite. Así que en octubre de aquel año se va con un equipo de 5 personas y los magnetófonos de la radio, de la emisora, profesionales, los coloca en las ruinas de Belchite. Y ellos se van de las ruinas, se van hacía frío, un frío que pelaba, y se van a pasar la noche a los coches que están aparcados fuera y entran cada media hora para darle vuelta a las cintas, ¿no? Bueno, cuando regresan a la emisora y ponen el play a todas aquellas grabaciones, empiezan a salir sonidos que ellos evidentemente no habían escuchado, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, Belchite es un pueblo que no tiene campanas. Las iglesias que hay allí están ya desacralizadas desde hace muchos años, y las campanas fue lo primero que se llevaron porque era fungible, se podía fundir y convertir...
De cobre o de lo que fuese.
Exacto, se podía convertir en balas o en lo que fuera, ¿no? Es decir, que Belchite hace muchos años que no tiene campanas. Y sin embargo, en aquellas grabaciones, de repente, se oía de fondo el sonido de las campanas. Te la he traído para que la escuches. Vale, puede ser, poniéndonos racionales.
Es una campana.
Puede ser, poniéndonos racionales, que aquella noche a lo mejor había unos vientos grandes y el sonido de las campanas de otro pueblo podía haber sido arrastrado a este lugar y que aquellos micrófonos con una especial sensibilidad...
Te lo puedo llegar a medio semi comprar.
Exacto, pues puede ser, ¿vale? Pero es que, como te digo, aquellas cintas grabaron muchas horas de sonidos. Sonidos que no tenían que estar ahí. En un momento determinado se oyen como motores de aviones. Y evidentemente allí no pasaron aviones, entre otras cosas porque si hubieran pasado de madrugada por encima de aquel pueblo, lo hubieran escuchado.
Estaban en el coche,
lo hubieran escuchado. Pero también quedaron grabados en varios momentos de aquellas cintas explosiones. Y también te las he traído para que las escuches.
Ah, puede ser. Puede ser.
Claro, ¿qué es esto, no? Ahí se escuchan los motores.
Ahí se escucha el motor del avión.
Eso es. Todo eso, imagínatelo en un continuo de sonido, en fin, de varias horas. Que
o sea, pero era ininterrumpido el sonido.
No, se interrumpía.
Iba y venía.
Pero claro, de repente las psicofonías a las que estaban acostumbrados en aquellos años, hablaba en la radio Germán de Argumosa, el profesor de Argumosa, que era un tipo, un profesor que hablaba de estas cosas y de la comunicación con el más allá, y ponía muchas psicofonías en la radiodifusión española, pero eran cosas muy breves, muy rápidas y muy susceptibles a interpretación. Ajá. Aquí es una cosa como bastante clara.
Sí.
Bueno, yo no me creía mucho estas historias. O sea, no te vayas a pensar que tenía como una postura, en fin, prudente
escéptica,
¿no? Pero a mí me pasó algo. Y te lo voy a...
En Belchite,
te lo voy a contar. En 2004...
¿Cuándo vas por primera vez a Belchite?
Bueno, yo soy de Teruel, de Aragón, y Belchite siempre ha sido un sitio como muy emblemático. Entonces yo debí ir ahí a mediados de los 90 por primera vez, ¿no?
Vale.
Pero en 2004 yo dirigía un programa de televisión en Telemadrid, se llamaba El Otro Lado de la Realidad, y quisimos dedicarle un programa a los misterios que rodean la guerra civil, que son muchos, hay muchas historias, un día si quieres hablamos de ellas. Y uno de los misterios de la guerra civil eran las psicofonías de Belchite, así que me fui con un equipo de Telemadrid a grabar al pueblo. Encontramos a un paisano que tenía 5 años cuando tuvieron lugar los enfrentamientos de la guerra. El hombre iba allí con un andador paseando entre las
ruinas.
¿Por
Belchite?
Por Belchite Viejo.
¿Porque la gente suele pasear por Belchite Viejo?
Antes sí, ahora está vallado.
Ah, vale.
Ahora está vallado porque ya se está cayendo a pedazos.
Perdón que no quiero cortarme.
Sí. Y este hombre, pues en esa época, 2004, estaba abierto y se iba a pasear por Belchite Viejo, que está muy cerca de Belchite Nuevo. Y de repente nosotros, bueno, le pillamos allí, le grabamos pues unas declaraciones, a ver si él se acordaba de algo, de la guerra, tal y cual. No oímos nada, ni vimos nada, pero cuando llegamos a la redacción, volcamos aquel material para montarlo, vimos que detrás de las voces nuestras, de la conversación con aquel señor, había como un tableteo de ametralladora o algo así.
Sobre las mismas que le grabaste al señor que estaba
con
la cámara de televisión.
Detrás, o sea, como están como por detrás de las voces, ¿no? Entonces, a mí aquello me dejó perplejo. Bueno, me ha costado encontrar un material, estamos hablando de 2004, que han pasado muchos años.
20 y 21 años.
Sí, pero bueno, hay un pequeño fragmentito que sí que he encontrado para que lo escuches.
Pero respetaban los límites de aquí. El uno ponía un pasillo y el otro encima, que no, menos mal que ahora me gusta... Los chicos no discuten de políticas.
Se oye por detrás,
sí,
es un golpe.
Pa.
Era bonito el pueblo, ¿no?
Mira, ahora verás.
Bueno.
Claro.
Bueno.
Claro, imagínate, bueno. Alberto, es decir, tú trabajas en los medios como yo.
No, y sobre todo que lo bueno de esto es que como confío tanto en ti, sé que tú, bueno, lo último que tienes es interés en mentir en nada. Me creo completamente que tú estuvieses grabando eso y que no escuchases para nada lo que acabamos de escuchar.
No, porque es que si lo hubiera escuchado hubiera parado la grabación.
Claro.
Porque, a ver, esto es un chascarrillo de los que hemos hecho muchos años televisión. Tú sabes que basta poner un trípode en la calle para que salga un señor con una radial y te estropee la grabación, ¿no?
Totalmente.
Entonces, cuando estás grabando, ya es un instinto de los comunicadores, estás con las orejas desplegadas.
Totalmente.
A ver si hay algo que te enturbie esa grabación. Si yo hubiera escuchado ese tableteo, fuera lo que fuese, hubiera detenido la grabación. Yo no escuché nada. Estábamos en las ruinas de Belchite, solos, en un día claro, sin ningún tipo de influencia de ruidos de ninguna clase, y nos volvimos con aquel sonido en la mochila.
¿Y cuando lo ves?
Pues claro, me tengo que acordar necesariamente de Carlos Bogdanis, de aquel comunicador que hizo aquellas primeras grabaciones. Me faltó tiempo para contárselo, para exponerlo.
Claro.
Él me dijo que había llevado aquellas primeras grabaciones de 1986 a la Universidad de Barcelona, al Laboratorio de Acústica de la Universidad Autónoma de Barcelona, para que lo analizasen. No vieron, lo que vieron es que era un sonido físico, que ellos no lo escucharan. Era problema del ser humano, pero que algo había hecho que se grabase aquello en cinta magnetofónica y que era un sonido real, sin lugar a dudas. Incluso llegaron a establecer que los ruidos de los aviones sí que se correspondían con aviones de la época. Claro, en Madrid, por ejemplo, la Fundación Infante de Orleans conserva aviones de la Guerra Civil Española y los vuela de vez en cuando en Cuatro Vientos, en un aeródromo a las afueras de la capital, y ellos identifican, obviamente, cómo son los motores de esos, pero, de esos aviones, y los reconocieron. Algunos de ellos los identificaron con aviones de la época.
¿Pero hay alguna explicación plausible que nos lleve o que lleve a la ciencia a explicar la psicofonía?
A mí me encantaría que la ciencia buscase esa explicación.
¿Por qué no la busca?
Porque yo creo que estamos como muy acomodaticios y que a veces este tipo de cosas producen como cierta inquietud. Tienen evidentemente una lectura trascendente, es decir, si se queda grabado algo del pasado en el éter, en esta cosa que ahora se dice que no existe, ¿no? También igual podríamos a futuro recuperar voces o momentos de la historia que están ahí flotando, y claro, todo eso incomoda porque no parece científico, parece sacado de un cuento de ciencia ficción, pero está esta evidencia.
Yo no sé cómo interactúan las ondas. Para empezar, porque no vemos ondas. Necesitamos máquinas para ver ondas gravitacionales, y entre ellas las del sonido. No sabemos cómo actúan, no sabemos si tienen una huella en algún... Es que yo he leído teorías, que es verdad que son muy conspiranoicas y conspirativas, de que en parte de la atmósfera se recibe y se guarda parte del sonido de la historia. En fin, que no tiene nada que ver con las psicofonías, pero me llama mucho la atención, como me dices, que la ciencia no haya investigado lo suficiente en ello.
Sí, sí. Además, aquí estamos hablando de un tipo de grabación muy particular, la psicofonía. Psicofonías generalmente suelen ser voces de humanas, y estos son sonidos que parecen sacados de una escena bélica, ¿no? En momentos distintos de la historia, porque cuando en 1986 se graban las primeras psicofonías, o lo que sea, no sé cómo llamarlo, o tempofonías, vamos a llamarlo, ¿no? Si nos ponemos creativos, en Belchite, eso genera, cuando se emiten, una oleada de interés brutal, y mucha gente, desde el 86 hasta nuestros días, sigue yendo a las ruinas de Belchite a grabar cosas, y siguen saliendo de vez en cuando este tipo de grabaciones. Sí. Hoy Belchite, como te digo, está vallado, no puedes entrar si no pasas por el ayuntamiento, pagas una entrada y te ponen un guía para que te acompañe por esos lugares. Se trata de preservar, evidentemente, como memoria histórica de este país, pero además de las ruinas y de los balcones caídos y de los escombros y de los agujeros de bala en las iglesias, etcétera, que uno puede ver allí, y del horror de la guerra que queda allí reflejado, está también este misterio, y está ahí pendiente de resolver, y es lo que quería contarte esta mañana.
Me ha parecido espectacular, porque ¿cuál es el futuro que le espera ahora mismo a este pueblo? Recordemos que The World Monument Funds las ha puesto en una lista de 25 bienes a proteger.
Pues mira, están pidiendo una cosa que a mí me parece increíble que pase en un país como este, ¿no? En 2022 se concedió una partida de 7 millones de euros de los presupuestos generales del Estado, para gastarlos en 6 años, construir un centro de interpretación, consolidar las ruinas, en fin, hacerlo un poco, o sea, lo que debe ser, además, un recuerdo de lo que fue la barbarie de la guerra. Y desde 2022 hasta 2025 no se ha invertido un duro, no se ha aplicado ni un euro de ese presupuesto, se va a pasar el plazo, y los vecinos de Belchite obviamente están preocupados por esta falta de interés de las instituciones. ¿Qué es lo que pasa? Que Belchite no es ni de buenos ni de malos. Es decir, no es ni de rojos ni de azules, claro, no es ni de un bando ni de otro. Es la representación exacta de la barbarie de la guerra. Y a lo mejor eso es lo que no interesa, porque si no, no se explica. No se explica.
Pero a mí lo que me llama la atención es que en un año como este, en el que se está haciendo, pues bueno, lo sabes, ayer hubo otro acto en conmemoración de la muerte de Franco, pues no se haya, por lo menos, escogido Belchite como un escenario para alguno de los 100 actos que van a conmemorar el inicio de las libertades en España.
La misma pregunta me formulo yo. Y creo que ni tú ni yo tenemos la respuesta. Pero, por lo menos, hablando de ello, quizá a alguien se le ocurra que es momento de, en fin, de salvar esa cicatriz. Porque las cicatrices, que a veces las tapamos con estética, en realidad nos recuerdan esos momentos y nos enseñan qué cosas no tenemos que volver a repetir.
Oye, ayer te pregunto muy rápido. Todos nos hemos visto, por lo menos los que trabajamos aquí, tenemos que vernos este tipo de cosas, la toma de posesión de Donald Trump. Yo creo que tuvo un discurso que para los suyos, pues entiendo que les gustaría mucho, pero me llamó la atención un detalle, muchos, ¿no? Pero un detalle. Marte, llegaremos a Marte...
dijo que colocaremos la bandera de las barras y las estrellas en Marte. O sea, eso fue...
Pero en un contexto en el que se acaba de retrasar todo, ¿tú crees que la llegada de Trump puede acelerarlo de alguna forma o no, no hay presidente que valga? Eso es un tema científico.
Solo tenemos un precedente histórico que fue cuando John Fitzgerald Kennedy se comprometió a principios de los años 60 a poner un hombre en la Luna antes de acabar esa década. Y lo cumplió. Luego, bueno, aquí tenemos esta promesa, porque en el fondo es una promesa no hecha en un día cualquiera ni ante un foro cualquiera, sino en la toma de posesión del presidente Trump. Y claro, el que estaba muy contento era Elon Musk por detrás, porque y luego puso unos cuantos tweets, ¿no?, en X, diciendo que, claro, que se habían comprometido a esto y que por fin habría un hombre en Marte durante nuestro periodo de vida. Es decir, que él considera que en los próximos años y en breve esto pasará. Bueno, vamos a ver qué sucede. Desde luego, desde estos micrófonos vamos a estar atentísimos.
Javier, gracias.
A ti.
Chao. Toss and turn it all night long with me instead. Bueno, le cuento, seguimos hablando hasta la una de la tarde y vamos a volver a hablar de Donald Trump, porque sabrá usted que a raíz de una pregunta del magnífico y maravilloso David Alandete, ha dicho que España forma parte de los BRICS. ¿Qué es exactamente los BRICS? ¿Cuáles son esos países? ¿Por qué ha confundido a España con Rusia, India, China y Sudáfrica, Brasil? En fin, ahora se lo cuento todo y lo aterrizamos. Deme un segundo.
Llegamos enseguida a las noticias de las 12, las 11 en Canarias.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314. COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
¿Quieres conocer lo último en diseño y tecnología? Ven a conocer la nueva gama SUV de Hyundai completamente renovada, híbrida y eléctrica. Y descubre cuál es el modelo que mejor se adapta a ti. No esperes más y disfruta ya de unas condiciones excepcionales en toda la gama SUV de Hyundai.
Saborea la excelencia de José Luis. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde 1957. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería, todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Contamos con 21 centros en Madrid. Infórmate de nuestras ofertas en el 901-30-2010.
¡Wow! Se dispara el ahorrómetro porque hoy se esperan súper descuentos en Ahorra Más. Bajan los precios en más de 700 productos.
Como la manzana Golden, qué rica, por 2,29 euros el kilo.
Y es que el ahorrómetro está marcando ahorros increíbles. Ven a Ahorra Más y aprovecha nuestros precios bajos.
María, ¿para qué me llamabas?
Para que no te preocupe nada de nada.
¿Nada de nada?
Nara. Tienes el mejor seguro de salud familiar con asistencia dental, psicología y telemedicina. Ahora con hasta un 30% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91 387 41 99.
Oliver y Alcázar, clínica especializada en ortodoncia y estética dental avanzada, ofrecen soluciones rápidas y efectivas para mejorar tu sonrisa y salud bucal, con tratamientos personalizados que te harán recuperar la confianza. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcázar.com. Recupera tu sonrisa con Oliver y Alcázar.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Elige tu Cope Madrid.
106.3 y Cope Más 94.8.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.